Mira, es muy, es una vida muy tranquila, muy relajada, es muy provincial, esto muy provinciano. Entonces no tienes esa premura que tú tienes en Sydney al manejar o al vivir, sino que todo no tienes ese estrés, no tienes esa cosa que te mantiene ahí corriendo, no.
Pero cuando tú llegaste todavía estaban operando esas refinerías, ¿no? En Port Kembla.
Sí, la industria del acero. Sí. Cuando nosotros llegamos, bueno, primero mi cuñado nos contaba que cuando él arribó 9 años antes, habían como 25.000 personas trabajando. Y cuando nosotros llegamos eran como 10.000, creo. Ya. Ahora ha bajado bastante la cantidad de gente porque, bueno, todo esto se trasladó a otros lugares, pero 7.500 personas más o menos creo que deben estar trabajando ahora. Pero son contractas más que nada.
Ajá. Cuando llegaste tú en los años 80, ya podríamos decir que era una Australia multicultural y esa multiculturalidad se reflejaba en Wollongong.
Mucho, mucho, claro. Y a nosotros, ¿sabéis qué nos llamaba la atención los primeros días cuando comenzamos a ir a clases de inglés? Porque nosotros jurábamos que habíamos aprendido inglés, que sabíamos, pero la verdad es que uno llega acá y te das cuenta que lo que sabe es muy elemental. Entonces, nos daba mucho gusto eso, encontrando con gente de Europa, con asiáticos, de América Latina, y todos estábamos en la misma, todos estábamos estudiando, tratando de salir adelante. Eso nosotros lo vivimos bastante bien y todavía hay mucha variedad de razas aquí en Wollongong también.
De alguna manera cambió tu percepción, ¿no? Porque, bueno, en Chile hay cierta multiculturalidad, pero cuando uno llega generalmente a Australia se sorprende, ¿no? De la cantidad de nacionalidades, de grupos étnicos, ¿no? A nosotros nos pasa en la radio SBS.
Claro. ¿Sabes qué? Nosotros cuando nos vinimos, en esa época todavía no existía la llegada de gente de América Latina a Chile. Entonces, nosotros nos vinimos desconociendo eso. Pero cuando tú llegas acá, tú entiendes que tienes que aceptar a la gente de otros lados. Entonces, en ese sentido, tú te pones más consciente de todo. Y eso ayuda mucho. Entonces, cuando vamos a Chile ahora nos encontramos con gente, obviamente, mucha gente peruana, ecuatoriano, colombianos, ahora hay muchos haitianos en Chile. Como no había costumbre allá de tanta variedad, la gente a veces, qué sé yo, no sé si se molesta o se preocupa un poco, pero para nosotros eso es como normal.
Y eso también se refleja en tus clases, has enseñado por más de 20 años en las escuelas de Wollongong, en las escuelas de Nueva Gales del Sur. ¿Cómo se refleja ese cambio, esa nueva visión de inmigrante, de chilena integrada a Australia en tus clases?
Cuando llegamos acá, yo en el 85 llegamos, en el 86 comencé a trabajar en los colegios católicos acá del área, enseñando español. Después ingreso a trabajar con los aborígenes, que estuve 13 años trabajando con ellos acá en Wollongong. Bueno, y en el 92 ingreso al Departamento de Educación, hasta cuando me retiré en diciembre del 85. Ha sido muy entretenido, yo tengo una experiencia y unos recuerdos muy increíbles, y más que nada, ¿sabes qué? Con los niños, con los hispanos, cuando enseñaba en el Saturday, del 7 al 12, me preocupaba mucho de inyectarle a cada uno que se sintiera orgulloso de sus orígenes, que no renegaran de su identidad, de sus orígenes.
Cuando enseñabas el español, habían confusiones respecto a las diferentes maneras de hablar, ¿no? Por ejemplo, yo que soy peruana, hablo muy distinta a ti. Lo mismo sucede entre un colombiano y un español, por ejemplo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y sabes tú que ahí, bueno, a nosotros nos preparaba mucho el Departamento de Educación a que había que, en los jóvenes, los estudiantes, tenía que existir un respeto por los diferentes modismos que usara la gente o diferentes palabras en el idioma coloquial. Yeah. Y eso ayudó mucho porque yo recuerdo alguna situación en que una estudiante usaba una palabra colombiana. Ay, no recuerdo ahora en estos momentos.
Pero es que a veces esas palabras son una lisura, como diríamos nosotros, un garabato, una palabra grosera en otro idioma, ¿no?
Claro, y sabes tú que los otros estudiantes le dicen, pero ¿por qué dices esa palabra? Y mira, era muy criticada, entonces hablé con todos ellos, les dije, bueno, Aquí ustedes saben que tenemos que respetarnos a cómo la gente le diga en su país de origen. Y eso era, eso también se aplicaba mucho en el GCC. Ajá. Cuando los estudiantes tenían que escribir alguna cosa que no fuera referida a alguna lectura que estuvieran haciendo el reading and responding, sino que una carta, cualquier cosa así, eso era muy respetado. Y lo otro es que los jefes siempre tienen un diccionario de la Real Academia
Española.
Española, y que sabes que es la manera de que todos nos entendamos. Y a veces surgían algunos problemas en que, pero en mi país no se dice así, pero en el tuyo se dice. Entonces a veces nos encontrábamos de diferentes países de América Latina y de España hablando de una sola palabra.
Respecto a tus experiencias con los niños y jóvenes aborígenes, ¿qué es lo que más rescatas de estos años?
Mira, con los aborígenes igual fue algo bien, bien extraño y bien cómico, porque sucede que cuando comencé a trabajar con ellos, era un chalquier, y un día le propongo yo a la jefa que teníamos en esa época, Rina Morán, que para mí Morán era un apellido hispano, porque hubo un cantante en Chile que el apellido era Morán, y cuando hablo con ella, no, pues ella era aborigen, pero el apellido Morán tiene toda una historia entre un mexicano que se junta con una aborigen. Entonces viene toda una historia así. Pero bueno, le propuse de que le enseñáramos el idioma de ellos. Y la respuesta fue: Diosa, mira, no puedo enseñar yo mi dialecto, porque yo voy a ofender a las otras personas que tienen dialectos diferentes.
Y entendiste ahí la diversidad.
Claro. ¿Y por qué no enseñas español? Que me han dicho a mí. Les enseñé español y todos los años cantaban campanita, finales de año, feliz Navidad, qué sé yo. Le enseñé muchas palabras, obviamente, todo lo coloquial, los saludos, todo. Y todos los, ¿sabes tú que todos los repetían? Los hacía yo ejercitar, y a ellas también. Y fue muy entretenida esa experiencia, porque jamás imaginé que a los aborígenes les iba a enseñar un poco de español.
Y ahora que estás jubilada en Wollongong, ¿te has encontrado con tus alumnos en la calle muchos años después? ¿Cómo es eso?
Mira, es una experiencia muy gratificante cuando te encuentras a veces con estudiantes de la universidad, con muchos que ya terminaron, y a veces te encuentras con un, qué sé yo, un abogado, con un ingeniero o un asistente social, qué sé yo.
¿Y qué te dicen?
Colegas que ahora son mis colegas. Ajá. Es muy bonito porque ellos reconocen que de alguna manera uno influyó en el idioma y de alguna manera se le inyectó la importancia del idioma de uno. Seguramente en algún momento lo iban ellos a usar, y eso es agradecido por ellos.
Ah, qué bonito, eso es lo más gratificante, ¿no?
Sí.
Sí, sí. ¿Y tus hijos viven en Wollongong o se han ido para otros lugares?
Mira, los tres hijos. El mayor llegó de 7 años, uno de 5 y uno de 3. Ninguno perdió el idioma, nos sentimos muy orgullosos de eso.
Eso es muy bueno.
Porque nos preocupamos con mi esposo, bueno, los dos como profesores, que estudiaran el idioma. Los tres terminaron la universidad, ahora los tres vivían en Sydney, los dos menores siguen haciéndolo y el mayor se fue a Nueva York.
Bueno, pero siempre cercana a tus hijos, ¿no? Muchísimas gracias, Diosa Miranda, por esta entrevista a Radio SBS.
Okay, muchas gracias, Rocío, por esta entrevista.